El título del mensaje es El soldado cristiano. El soldado cristiano. Acompáñeme a 2 de Timoteo, por favor. En el capítulo 2, verso 3. El consejo de Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú sufres penalidades. Hermanos, yo siempre me acuerdo que la palabra en griego, cuando usted lee y dice que corramos con paciencia la carrera, la palabra también para carrera en el griego significa agonía. Se nos ha mentido muchas veces, haciéndonos creer que el servir al Señor es un paseo por el parque en donde todo va a ser color de rosa y todo va a ser felicidad y los pájaros te cantan cuando vas pasando. El mundo te va a aborrecer, los pájaros no te van a cantar, los pájaros te van a querer picar, hermano. Porque el diablo se va a encargar de que te perturben. Pero ¿saben una cosa? Mayor es el Señor, que puede deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando se atreve un hombre o una mujer a servir al Señor, el cielo entero se altera. En las regiones celestes, los demonios se alteran. Y en el cielo, el Señor se pone expectante para ver lo que va a hacer contigo y lo que tú te dejas que el Señor te use. Entonces, en ese ambiente espiritual, se produce la guerra espiritual, en donde el diablo intenta hacer que tu vida sea difícil, y por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero por el otro lado, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todas las obras del diablo son desechas. Y ahí, entre medio de toda esta información que le acabo de dar, del cielo y el infierno, las regiones celestes de los demonios moviéndose, está usted y estoy yo, como soldado de Jesucristo. Y aquí es donde el Señor pone en boca de Pablo unas palabras para que se registren, que a mí me impactaron mucho cuando las leí. Y cuando usted mira, se va a dar cuenta que Pablo no nos miente ni nos esconde nada cuando se refiere a Timoteo y está hablando a un grupo de personas que le está diciendo: hey, tengan una vida diferente. Tengan una vida de amor, tengan una vida de entrega, tengan una vida de un amor totalmente diferente al que el mundo dice, porque el amor de Dios es diferente. Por eso él habla, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, completen mi gozo, sintiendo una misma cosa. El pueblo no tenía unidad. Y si la tenía, era muy superficial. No tenían una profundidad aparente en esto. Y Pablo les está diciendo, completen mi gozo, sientan una misma cosa. Y yo me identifico con Pablo cuando miro al pueblo de Dios, en esta iglesia, en la otra iglesia que el Señor me permite pastorear y en donde me han invitado a predicar. Veo que el pueblo de Dios necesita unificarse bajo un mismo concepto, un Señor, una fe, un bautismo, un mismo sentir, un mismo credo, tienen que identificarse bajo la misma enseñanza del Señor Jesús y bajo los mismos mandatos del Señor Jesús. Pero lamentablemente pasa muchas veces lo que dice aquí que Pablo vio después del verso 18. Cuando Pablo habla de Timoteo, él le dice, verso 20, porque a ningún otro tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Les dice a ustedes que todavía no han estabilizado su conducta, a ustedes que todavía no han logrado alcanzar este sentir que hubo en Cristo Jesús y que quiero que tengan, no les voy a mandar a cualquiera. Les voy a mandar a uno que es un ejemplo, les voy a mandar a uno que es un modelo, les voy a mandar a uno que es único. Les voy a mandar a Timoteo, porque los demás están en medio de esta batalla, pero están buscando lo suyo propio. Están buscando lo que ellos necesitan. Hermanos, y me da tristeza porque veo en el pueblo de Dios que la gente llega, como les decía el domingo en la predicación, buscando siempre obtener algo del Señor y cuando lo obtienen se van. Se acercan a Cristo como aquella lámpara de Aladino que la froto y me da mis deseos y luego me voy. Jesucristo es mucho más que eso. Es mucho más que el dador. Él es el regalo. Él es el importante, no lo que Él puede dar. Completen mi gozo, les decía Pablo. Tengan un mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. Y les dice, No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, no hagan nada por sobresalir sobre los otros sintiéndose superiores. Estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Tengan una actitud humilde. Miren, Jesús hizo esto. Y les dice, Él siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Él se humilló y haciéndose obediente en su condición de hombre, se humilló aún más. Y luego fue y se humilló aún más a morir a la cruz. Hagan esto. Porque con algunos que trabajo, dice Pablo, no lo he logrado. Algunos de los que están trabajando, que debieran de ser modelos, que debieran ser obreros, aprobados, firmes, están buscando lo de ellos, no han entendido. Completen mi gozo. Yo siento un Pablo que se siente solo. Se siente que se está corriendo una carrera en donde las personas no están queriendo correr porque hay un costo que pagar. Y la iglesia de hoy en día está pasando por las mismas etapas. Los pastores le estamos diciendo a la gente, completa mi gozo. Siente una misma cosa, sométete al Señor, obedece al Señor, ten el amor de Cristo en tu corazón, no hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria, busca amar a otro, así como Cristo se humilló y se entregó, humíllate y entrégate a la obra del Señor, sirve. Pero hoy en día, lamentablemente, vemos muchos como aquellos invitados que el Señor los llamó y dijo, no puedo, acabo de casarme, no puedo, porque acabo de comprar una yunta de bueyes. No puedo, hermanos, si estamos escuchando constantemente personas buscar lo suyo propio. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Es necesario morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y Pablo les está diciendo a ellos, mueran a ustedes para que ustedes lleven el fruto que necesitan. Aquí él les está diciendo, háganse uno. Y yo en este día quiero decirle que estamos ayunando para que el Señor saque de los corazones cualquier vestigio de indiferencia. Porque lo contrario al amor es la indiferencia. Y cuando el pueblo de Dios es indiferente el uno al otro, cuando es indiferente hacia el Señor, no puede cumplir los dos mandamientos importantes, que es amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario que entendamos esto. La raíz de tu vida espiritual es el amor. La raíz de tu vida espiritual es el amor a Dios y el amor de Dios. Cuando tengo el amor a Dios, amo a Dios sobre todas las cosas. Él derrama en mí ese amor que el mundo no entiende. ¿Cómo puede ser que esté murando en mí, que soy un vaso de barro, vil y simple, y pueda amar al prójimo? Pero la gente que no entiende esto, se aman tanto a sí mismo. Como aquel fariseo que subió a orar y dice, Señor, pero mira, yo doy mis ofrendas, doy mis diezmos, ayuno dos veces a la semana, no soy como aquel. Es el típico ejemplo de aquel que busca lo suyo propio. Hermano, no se engañe. La Biblia dice claramente, hermanos, que no es lo que tú estés haciendo lo que va a demostrar cuán bueno eres. Usted puede ayunar 7 días a la semana, 23 horas comer una hora y volver a ayunar otras 23 si quiere y aún así no ser espiritual. Usted puede orar doblando sus rodillas hasta que le sangren, pero si usted no tiene amor, dice la Biblia que si aún entrego el cuerpo para ser quemado no sirve de nada. Tiene que ver una conjunción entre lo que hago, una congruencia y lo que siento y creo, y no hay otra forma de pegar esas dos cosas que con el amor a Dios. Si usted no ama a Dios, no importa lo que haga, no va a ser más que un religioso. Este religioso ayunaba 2 veces a la semana, ayunaba más que muchos cristianos que conozco, y sin embargo el Señor dice que no fue justificado. Pero a veces nos caemos en el error de pensar que porque yo voy a la iglesia, porque ayuno, porque oro, porque leo un poco la Biblia, eso ya me hace estar perfecto delante de Dios. Hermano, ese es el comienzo para que se produzcan cambios en tu vida. Es necesario, es indispensable que usted haga eso. Le exhorto a que ayune, le exhorto a que ore, le exhorto a que busquen la palabra, la instrucción y el alimento. Pero entienda, si no tenemos esa unidad, esa conexión como iglesia, estamos buscando lo nuestro propio. Muchas veces las personas ayunan solamente porque quieren obtener algo. Van a la iglesia porque quieren obtener algo, lo cual no está mal porque Él es el dador. No hay nadie que pueda darte las cosas excepto Jesucristo. No hay más nadie, nadie te puede dar nada. Solo Él. Él es el proveedor. Él es el dador. Fuera de Él no hay quien te pueda sustentar, proveer. Pero debemos entender que primeramente debemos amar al dador antes que amar lo que él da. Debemos buscar a aquel que da, porque aquel que da es el que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. El que te amó de tal manera que entregó su vida y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de retribuir a él tanto amor con amor. Cuando el pueblo de Dios es indiferente, el pueblo se parece a estos hombres que Pablo no los podía enviar porque eran inútiles. Dice, estos buscan lo suyo propio, no me sirven, solo tengo a Timoteo. Y a Timoteo le dice, y tú sufres las penalidades como buen soldado. Porque tenés que ir a servir a personas que están buscando lo suyo propio y los que te podrían mandar a ayudar también están haciendo lo mismo. Pablo, estás solo con el Señor. Timoteo, estás solo con el Señor. Andá y hacé lo que tengas que hacer. Sufre penalidades como un buen soldado. Hermanos, cuando yo miro cómo sufría Pablo, cuando vemos nosotros la historia de Juan Marcos y Pablo que se separan por causa de el deseo del corazón de Juan Marcos, que él se va por su camino. Pero luego vuelve y se arregla Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y luego lo vemos más adelante a Pablo hablando con amor de Juan Marcos, cómo el Señor restaura. Y aún hermanos en las iglesias donde los hermanos quedan en evidencia, hermanos de que no han estado buscando. Cuando la persona decide entregar y empezar a amar al Señor, así como el Señor restauró la relación de Juan Marcos y de Pablo, restaura las relaciones de los hermanos dentro de la iglesia y las iglesias se vuelven una. Hermanos, y se vuelven firmes y se vuelven estables y marcan la historia, hermano. Porque en aquel tiempo hubieron muchos. Pero ¿sabe una cosa? No conocemos ni su nombre porque andaban buscando lo suyo propio. Pero los que se arrepintieron, como Juan Marcos, que primero lo mencionan para su vergüenza, luego lo mencionan para la gloria de Dios. Encontramos a Pablo, a Pedro, Juan, Santiago. Conocemos sus nombres porque decidieron amar a Dios hasta perder la vida. Y me da tristeza, hermano, pero no veo eso en la iglesia moderna. No lo veo. Queremos las glorias y los poderes que vemos en la Biblia, pero queremos buscar lo nuestro propio. Queremos ver unas iglesias poderosas, pero no amamos a Dios como amaba la gente de esas iglesias poderosas que estaban en la Biblia. Todo comienza por amar a Dios y amarnos menos nosotros. El que no se niega a sí mismo no puede ser su discípulo. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Y aquí el Señor Jesús está mostrando claramente que aquel que quiera hacer la obra debe de hacer y caminar por los pasos de Jesús. Hermanos amados, este consejo de Pablo del verso 5, en el verso 4, es interesante cómo lo incluye. Él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El camino, hermanos, del ministerio debe de ser caminar buscando el bien del prójimo. Porque es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Como a ti mismo. Entonces, lo que tú quieras para ti, primero dáselo al otro. Pero el mundo te dice, agarra para ti, agarra para ti, agarra para ti. Eso te dice el mundo. Pero el Señor te dice, da. Más bienaventurado es dar que recibir. Da. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir estuvo en Cristo Jesús, de ir y dar, de entregarse a sí mismo. Y un buen soldado, como dice el título del mensaje, es un soldado que se parece a Timoteo, que se parece a Pablo, que sufre penalidades, que se entrega, que se niega, que va aún a servir a aquellos que aparentemente nosotros podemos juzgar, no lo merecen. El Señor no te mandó a ti ni me mandó a mí a juzgar quién merece o quién no merece, te mandó a hacerlo. Pero a veces nos excusamos diciendo, no, no merece que yo haga eso. ¿Y a ti quién te levantó por juez y partidor? ¿Quién te preguntó tu opinión? Ve y hazlo. Ve y sirve. Ve y ama. Ve y entrega tu vida. Pero estamos buscando lo nuestro propio. Y no estoy hablando de la condición de esta iglesia, estoy hablando de la condición del cristianismo. Que en esta iglesia somos cristianos, así que también tenemos que ver si nosotros no necesitamos hacer cambios. Hermanos amados, si queremos ver el poder y la gloria de Dios, si queremos ver al Señor obrando como en los tiempos bíblicos, necesitamos ser gente de tiempos bíblicos. El pueblo primitivo de la iglesia primitiva, era conocida por una cosa. A ver quién me lo puede decir. Pero hacían tremendos milagros, había poder. Pero la gente no hablaba de eso. ¿Qué decía? ¿Qué es lo que llamaba la atención? ¿El poder o el amor? Amén. El amor. Claro, debe de procurar los dones. Ojalá el Señor le dé a usted todos los dones espirituales que pueda darle y aún haga uno nuevo. Espero verlo a usted resucitar muerto. Me encantaría, hermano, ser pastor de gente llena de dones espirituales y yo también estar en la lista. Pero si no tenemos amor, no servimos de nada. ¿De qué sirve que seamos ungidos predicando? ¿De qué sirve que seamos ungidos tocando? ¿De qué sirve que seamos ungidos visitando y orando y levantando a los enfermos? Si, hermano, lo hacemos porque nosotros queremos el nombre levantado en alto, quizás para que digan, mira, ahí va. Y ahí te paseas vestido con ropas caras. Y la gente dice, ahí va el gran siervo de Dios. Es una contradicción. Es el gran siervo de Dios. ¿Cómo es eso? No puede ser gran y ser siervo. Pero así es el mundo y así se está metiendo el mundo en la iglesia. Y yo le estoy llamando ahora a lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que él tenía el oro en las calles, las piedras construyendo los lugares en el cielo y dejó todo y se fue a hacer un pesebre. Y caminó en calles de polvo con sandalias. Muchas veces de ella me imagino que habrá sido pisando piedras. Fue y ayunó y oró y se privó a sí mismo para la gloria de Dios buscando la voluntad del Padre. Y cuando tuvo que buscar lo suyo propio porque vino un momento de debilidad, dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí. Él volvió en sí, entró en el mover de Dios y dijo, hágase tu voluntad. Pero estos discípulos de Pablo, para que Pablo haya intentado, me imagino, más de una vez cambiarlos y terminó diciendo, mira, estos buscan lo suyo propio. Pero tengo uno en el que se conforta mi alma. Y yo quiero que usted sea uno de esos en los que se conforta mi alma. Yo quiero mirarlo a usted y ver un Timoteo. Yo quiero ver uno de esos que yo pueda decir abiertamente, este no busca lo suyo propio, este busca la gloria de Dios, este ama sinceramente. Eso quiero ver en usted. Denle un aplauso a Jesús. Hermano, los Timoteos abandonan, hermanos, toda su vida anterior y alegremente se van a servir al Señor. Abandonan su vida anterior. Yo miro a los discípulos que dejaban las redes, dejaban todo, el banco de los tributos, dejaban todo y se iban a servir al Señor. Hermano amado, hoy en día es muy difícil porque a veces nosotros no queremos hacer pequeños ajustes en nuestro horario. Luchamos hasta por una hora antes, una hora después. Hay iglesias que más vale que el pastor no se vaya a pasar media hora del culto porque se le va la gente. Están mirando la hora. Hay hermanos que usted lo cita media hora antes y no vienen media hora antes. Hermano, tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso. Hermanos amados, abandonen su vida anterior. Un verdadero soldado de Jesucristo deja de ser un enemigo de Dios y un hombre o una mujer que resiste a Dios para ser alguien sometido a Dios. Una persona que se somete a Dios es aquella persona, como dice la Escritura, ¿qué señor es aquel que teniendo un siervo que viene de arar el campo, de hacer todo el trabajo del campo, no le dice ahora, ciñete y prepárame la cena? Hermanos, el Señor nos está llamando a caminar la milla extra, sirviendo al prójimo y sirviéndole a Él. El Señor le está diciendo a usted que le ama y le ha confiado su Espíritu Santo, le ha dejado libre acceso a su santuario, a su presencia, le ha dado herramientas, dones espirituales, nos ha puesto todos, hermanos, vamos a ser tremendamente culpables delante del Señor si no sacamos provecho de todo lo que nos ha dado, su presencia, su gloria, su palabra. Luchando por media hora, luchando por una palabra, luchando por cosas, hermanos carnales. Dice aquí la Escritura que Pablo les decía a aquellos, tengan comunión. Tenemos que tener eso, tenemos que interesarnos por el prójimo, interesarnos por el Señor. Y no se puede si no amas a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No se puede. Es un trabajo hipócrita si no. Necesitas confrontar tu vida y ver si eres un Timoteo o no lo eres. Necesitas mirarte en el espejo de la palabra y decidir mirarte con honestidad y abrir tus ojos y decir, Señor, muéstrame lo que tú ves. Quiero ver lo que tú ves. Señor, en el nombre de Jesús renuncio a vivir mi vieja vida, a vivir mi vida, a andar tras mis intereses. Renuncio, Señor. Yo quiero vivir mi vida para el Señor y ese tiene que ser lo que usted declara. Claro que el Señor quiere que seas feliz, pero como le dijo Juan a Gallo, le dice, amado, quiero que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Pero estos buscaban lo suyo propio, buscaban la prosperidad, y el consejo del Señor es busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Hermanos amados, es tiempo de hacer cambios. El soldado lucha voluntariamente por su Señor, por su nación celestial y por su pueblo. Voluntariamente, no hay que andarlo persiguiendo, hermano, venga para hacer esto. Hermano, ese soldado no sirve en la guerra. Un soldado que hay que andarlo siguiendo para que se ponga en el lugar que le corresponde es un soldado que te puede llegar a ser el punto débil y ahí te mata el diablo. Usted necesita hombres que se claven donde Dios les dice y ahí se queden. Que luchen con el honor, que luchen con el amor y que luchen con todo el poder del Espíritu Santo para su Señor, para el pueblo del Señor, su reino, hermano, su nación santa. Esos son los hombres que Dios busca. Esos son los Timoteos que Dios quiere hacer de usted y de mí. Pero eso no se puede a la fuerza porque Dios no fuerza a nadie. Usted es libre. Tienes que decidir, ¿quieres o no quieres? Un buen soldado no es a la fuerza. Un buen soldado no va a andar luchando contra sus jefes y contra el enemigo. Ese es un rebelde, ese no sirve. Necesitamos ser sumisos al Señor. Hermanos amados, queremos el mejor poder de Dios, queremos ver la gloria. Se lo voy a poner de una manera, queremos ser estos agentes especiales. Usted ha visto estos que tienen los países que los envían como fuerzas de élite. Y a eso le dan las mejores armas, a eso le dan los mejores entrenamientos, le dan todo. Pero ¿sabe qué? No entrenan a perezosos, rebeldes. Buscan los hombres que tienen un carácter para morir por su nación. A esa gente buscan. Y esa gente es la que el Señor busca para levantar Pablos, para levantar Timoteo, gente que dice, tengo un carácter para Dios. Entonces el Señor derrama más y más, y al que da fruto lo limpia para que dé más fruto, y le da mejores armas y lo levanta. Pero queremos las mejores armas y estar echados frente al televisor. Hermano, esa gente no le va a dar nada al Señor porque Él es un buen administrador y no pone lo mejor en manos negligentes. Un buen administrador da lo mejor al mejor. ¿Quieres lo mejor? Hay una sola cosa que te separa de ser el mejor, de ser un negligente, es amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y renunciar a tu propia vida, porque el que ama su vida, la perderá. Un buen soldado. El Señor quiere esa clase de gente. Eso es lo que el Señor tiene en mente de ti. Para eso te escogió el Señor. El soldado está vestido con la armadura de Dios. Hermanos, en el libro de Efesios dice la armadura de Dios. Pero hay una cosa que usted y yo tal vez no hemos notado por muchos años. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Acompáñenme, por favor. En capítulo 5 dice la palabra del Señor, verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y la esperanza de salvación como yelmo. Mire qué interesante, cuando usted combina Efesios 6 y 1 Tesalonicenses 5, le va a dar la coraza de justicia, pero también es una coraza de fe y de amor. ¿Sabe? Esa coraza, hermano, es a prueba de fuego, de balas, de todo. La justicia de Dios, la fe que Dios te da y el amor que Dios te da, hermano. Esa coraza es impenetrable y te la pones. Y luego tienes el yelmo. Ese yelmo, hermano, que el Señor nos ha dado, que en Efesios capítulo 6 tiene un significado muy especial, pero aquí le agrega y dice esperanza. Tengo la esperanza sobre mi cabeza. Y aun cuando veo las cosas difíciles, aun cuando Timoteo iba a servir a personas difíciles, hermano, nos encontramos a él con ese yelmo puesto. Y yo tengo la esperanza de ver la gloria de Dios. Yo tengo la esperanza de ver la gloria de Dios en usted, hermano. Hermano, habría desmayado si no creyera que veré la gloria de Dios en usted, hermano. Hermanos, todos los pastores tenemos esa esperanza, la esperanza de la salvación del Señor y la esperanza de ver cumplido su propósito en aquellos que pastoreamos. Yo tengo esa esperanza. Eso cubre mi cabeza, hermano, y cualquier cosa mala que yo pueda ver, hermano, está de lado, porque yo sé que Dios tiene poder y si usted lo deja, usted va a ver la gloria de Dios y usted será un hombre, una mujer transformado y la gente se va a admirar y usted va a ser un soldado de la élite del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Hermanos, yo no sé si usted ha visto, pero a mí me gusta mucho la ropa de los militares. No sé a ustedes, pero a mí me gusta porque es funcional. Tiene sus bolsillos, tiene sus botas preparadas. Días pasados vi un documental cómo preparan las botas para ciertos terrenos. Y no es la misma bota para todos lados. Uno se imagina que es la misma bota, pero no es la misma bota. Depende para dónde vaya el soldado, cambia la bota. Depende para dónde vaya el soldado, cambia el color del uniforme, aunque sea del mismo país. Cambia muchas veces hasta el armamento. Todo cambia, depende de dónde vaya el soldado. Y si va a ir caminando, lo van a tirar en paracaídas. Todo cambia. Pero ¿sabe una cosa? Sea lo que sea que el soldado use, es el uniforme autorizado. No se va a cada quien como quiere, ¿verdad? Ay, yo me voy a ir en chanclas y con batón. Ahí te tiras en el paracaídas con todo tu armamento, hermano, con tu pijama a cuadro. Te van a matar, hermano. Ahí con esas pantuflas de perrito, hermano, en el medio de la selva. No, usted tiene que andar con el uniforme autorizado. El uniforme autorizado está ahí. Primera Tesalonicenses 5, Efesios capítulo 6. Ese es su uniforme, póngaselo. Deje de andar con uniformes improvisados. Ay, no, a mí me gusta así, pastor. Bueno, te van a matar. Vístete con el uniforme autorizado. El uniforme que el Señor ha dado, la armadura autorizada. Hermanos, el soldado cristiano recibe órdenes del Señor, nada más. El Señor dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 que ha establecido pastores, profetas, evangelistas, ha puesto maestros, todas estas personas, esos cinco ministerios para ayudarte. Dice, para que seas preparado, para que seas perfeccionado para la obra del ministerio. Hay personas que dicen, a mí me trata el Señor directamente. Hermano, escúcheme bien, somos un cuerpo, usted no puede estar fuera del cuerpo, no es un Rambo suelto por allá. Eso no sirve tampoco, hermanos, porque las películas nomás ganan. ¿Entiende? Somos un cuerpo. Las órdenes de Jesucristo le pueden venir por la palabra, por el Espíritu, pero le pueden venir por su pastor. Y siempre el Señor le va a guiar por medio de un pastor. Porque así Él lo escogió, a Él le gusta así. Y Él ha puesto un pastor, ha puesto maestros, ha puesto evangelistas, ha puesto personas para guiarle, para instruirle. No se salga de la guía del Señor a través de aquellos métodos que el Señor tiene. En el libro de Romanos, por favor, mire lo que dice en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 14. Avanza, Señor, gracias. Romanos 8, 14, por favor. ¿Lo tiene? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Mira, el que lo guía a otra cosa es un hijo de cualquiera menos de Dios. Puede ser hijo del diablo, puede ser vaya a saber qué. Yo creo que hay solo dos padres, ¿verdad? Dios y el diablo. Pero bueno, quién sabe. Por ahí alguna persona puede ser una cosa rara. Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién te guía? ¿Eres soldado? ¿Quién te guía? A los que andaban con Timoteo, los guiaban sus intereses. A los que Pablo le está hablando, los guiaban sus opiniones, sus pareceres quizás. Y ahí entonces nosotros encontramos que la palabra del Señor nos confronta una vez más. ¿Quién te guía? ¿Cuál es el móvil de tu corazón? ¿El móvil de tu corazón es obtener lo tuyo propio? ¿El móvil de tu corazón es caminar hacia el Señor porque el Señor te ha salvado y le recibiste porque te ha perdonado? Hermanos, recuerda que viniste a Cristo porque Él te perdonó tus pecados. Pero después descubriste que Él daba cosas y ahora miras las cosas y te olvidaste del que te perdonó. Vuelve al primer amor. Apocalipsis capítulo 2. Dice el Señor que cuestionó a unas personas, a una iglesia, porque hacían muchas cosas, pero se habían olvidado del primer amor. Y muchos de nosotros hacemos muchas cosas y nos olvidamos del primer amor. Y acá Pablo les está diciendo, tengan un mismo sentir, tengan el sentir de Cristo, vuelvan al primer amor. Sean soldados con la motivación correcta, con el uniforme correcto. Sean soldados unidos, sean soldados que están preparados en su lugar, tengan la motivación correcta. Hermanos, para ir terminando, somos perfeccionados por el sufrimiento, porque Pablo le dice, tú soporta, sufre penalidades. ¿Qué cree usted que significa penalidades? ¿Qué significa penalidades para usted? Sufrimientos, dificultades, tribulaciones, los golpes, las angustias. ¿Sabe? Cuando yo escucho todo esto, le estoy diciendo, hermano, esa es la vida del ministro. Si no, mire todos los que están en la Biblia. Todos tuvieron que sufrir penalidades, cárceles, prisiones, azotes. Pero ¿sabe qué? Vivimos un evangelio mentiroso, exitista en muchos lados. Gracias a Dios no en este lugar y en muchos lugares tampoco. En donde te dicen que ser cristiano, hermano, es solamente manejar un auto de lujo y que Dios te concede todas tus peticiones y que el diablo no te tiene que molestar. Mire, un hombre de Dios que yo admiro mucho me dijo, el día que no te cruces con el diablo es porque probablemente vas en el mismo sentido que él. Cuando usted no se cruce con que el diablo le molesta, probablemente usted está caminando de la mano con él. Acuérdese lo que le digo, cuando vea tribulaciones, cuando vea angustia, cuando vea problemas, cuando vea incluso como este caso que Pablo les está hablando a ellos, que tengan amor y que completen el gozo de él, porque parece que también tenían tendencia a ver problemas. Aun cuando hayan problemas entre medio de los hermanos, hermano, ve al diablo hoy. Yo siempre le digo, usted no mire a su hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Si algo no anda bien con su hermano, ve al diablo detrás, porque puede ser que el diablo está tratando de usar nuestras inmadureces, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestra falta de conocimiento para dañar la obra. Hermanos, sean uno. Siempre sean uno. Niéguese a pensar mal de su hermano. Siempre vea que puede haber algo positivo. Siempre. No deje que el diablo siembre ninguna clase de enemistad. Y si algo no está bien, corríjalo rápido antes que el diablo haga de las de él. Amén. Busque al Señor, busque al Señor. Ame al Señor sobre todas las cosas. No busque lo suyo propio. Deje que el Espíritu Santo le use. Porque los que somos guiados por el Espíritu, esos somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Para terminar, usted va a tener muchos enemigos. Usted va a tener luchas internas. ¿Cuántos saben lo que son las luchas internas? ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano. Amén. Las luchas internas contra tu propia naturaleza que te quiere llevar al pecado. Las luchas internas contra las corrupciones que en el pasado te gobernaron también. Las luchas internas contra el propio corazón mentiroso, ese que te quiere decir, yo te aconsejo. Mire, hermano, es más peligroso seguir su corazón, hermano, de lo que usted se imagina. Dice la Biblia que el corazón es engañoso, perverso. Así que cuando usted tenga una corazonada, póngase a reprender, hermano. Porque probablemente esas corazonadas vengan del diablo, más corazonadas son diabladas. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra, deje de lado sus corazonadas, porque si usted en el pasado las corazonadas lo llevaron al pecado y lo arruinaron, ¿por qué ahora lo van a guiar a la justicia? El que es guiado por el Espíritu de Dios, no por las corazonadas. Obedezca al Señor y si a usted le parece otra cosa, cállese y obedezca al Señor. Porque argumentamos con el Señor y argumentamos tratando de convencerlo. Hermano, Él es sabio. Hermanos, nosotros tenemos que ser como Job. Tú habla y yo me callo. Guarda silencio, dice la Escritura. Seamos soldados que saben decir, sí, Señor. Sí, Señor. Y haga lo que tiene que hacer. Como aquel siervo que viene del campo. Y el siervo que viene del campo se pone a cocinar cuando su señor le dice, cocina. Él no le dice, pero mira, vengo todo el día de estar asoleado, vengo con tierra, pero mira que la semilla, que el otro agricultor no se presentó a trabajar. Tuve trabajo doble hoy, señor. Él dice, cállate y cocina. Amén. Hermano, ese es el Señor. Y no es porque sea un tirano. es porque somos unos indisciplinados. Cuando venimos del mundo somos caprichosos. Queremos pelear y jugar a la guerrita. Esto no es ninguna jugar a la guerrita. El diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Si te pone la mano encima, te mata. Y el Señor te está cuidando. Te está haciendo un hombre y una mujer entrenada en las cosas espirituales para que puedas preservar tu camino. Ese es el Señor que amamos y servimos. Las luchas internas, hermano, cuidado. Los temores, las dudas, las incredulidades. Un soldado disciplinado sabe luchar con sus dudas, sabe luchar con todos aquellos temores y saca valor de su flaqueza y se levanta. Y cuando es débil, es cuando es fuerte. Confía en aquel que le entrenó, confía en aquel que le enseñó. Toma el consejo que le dieron en el pasado y es el Espíritu Santo el que te va a recordar todas las cosas que el Maestro te ha enseñado. Entonces, cuando vengan los temores, las dudas, las incredulidades, no sabes qué hacer, agárrate de la palabra, lo que tu entrenador, el Espíritu Santo, te dijo y no te muevas. Haz lo que Él te diga. Las dudas internas, hermanos, son todos enemigos que tienes que luchar de adentro. Hermanos, el orgullo, el egoísmo. Me pasó, estábamos echando fuera un demonio, hermano, y el diablo habla por la boca de la persona. Y dice, sobre este sí está el Espíritu de Jehová. Y yo le dije, cállate, en el nombre de Jesús te reprendo. ¿Sabe por qué? Porque la primera cosa que nosotros vemos que se dice de Satanás en la Biblia es que se enalteció. Entonces él trata de enaltecerte. Oh, sí, sobre ti está el Espíritu. Ah, tú eres un gran siervo. En el nombre de Jesús reprenda eso. Porque a Jesús le tiraron manto y palma y después lo crucificaron. Y ese es el plan del diablo. Te tira manto y palma y después te quiere crucificar. Hermano, sométete a Cristo y a Él lleva toda la gloria. Y si algo bueno hay en nosotros es porque Él está en nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces cuando alguien lo aplaude, diga, aplaude al Señor. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, los enemigos exteriores no hace falta que se los nombre, ¿verdad? Satanás y todo su club. Todos sus amigotes, sus demonios, sus vencidos, sus derrotados, hermano. Una legión de perdedores, hermano. Derrotados. Satanás está derrotado. Diga conmigo, Satanás está derrotado. Aleluya. Bendito sea, nuestro Señor lo venció en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. Cuando aparezca cualquier enemigo, hermano, el diablo, lo que sea. Usted dice, yo estoy del lado del vencedor, tengo la sangre de Cristo. Cuando vengan los enemigos exteriores y los internos, hermano, bañenos la sangre de Cristo. Amén. Está bajo nuestros pies. Cuando venga el diablo, diga, échate un bañito en la sangre de Cristo y después hablamos si resiste. Hermano, diablo, mentiroso. Toda su oscuridad, hermano, la Escritura dice en Tesalonicenses, nosotros no estamos en la noche, no somos de las tinieblas, somos del día. Hermano, y podemos tener días malos, pero seguimos siendo de día. Nunca se nos pone el sol a nosotros, hermano. El sol de justicia está sobre nosotros. ¿Cuántos viven de día? Hermano, no hay tinieblas para los que están en Cristo Jesús. No hay tinieblas. Diga, no hay tinieblas. Para mí no hay tinieblas. Porque soy de la luz. Soy de Cristo. Sobre mí brilla el sol de justicia. En el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! El soldado fiel lucha hasta la muerte, hermano. No se jubila. El soldado está en la guerra y en la guerra, hasta que no se termina la guerra, el soldado no se vuelve a su casa. Extraña, sufre, llora, lo lastiman, lo hieren, pasa hambre y sufre penalidades. Pero ahí se queda. Hermano, no corra, no huya de donde Dios lo puso. Dé hasta su vida si es necesario, hermano, porque el que ama su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa del Señor y el Evangelio la hallará, dice la Escritura. No salga corriendo, porque los que retroceden no agradarán mi alma, dice el Señor. No seas cobarde, el diablo está vencido, está corriendo de una rata con megáfono, hermano. Grita y ruge como león, pero es rata. Es rata, y las ratas se pisan con la planta del pie que el Señor nos ha dado. Pise al diablo en el nombre de Jesús, hermano. Pise, humilla al diablo en el nombre de Jesús. Aleluya. El soldado va a recibir recompensa. Me encanta cuando le dan medallas a los soldados. Mira, es un pedacito de metal que no tiene mucho valor físico, pero tiene un valor simbólico de reconocimiento que dice, sé lo que has hecho. Me gusta cuando veo esas ceremonias o veo que condecoraron, cuando veo a algún valiente como nuestro hermano que llega en silla de ruedas, digo, ese hombre sí que tiene valor. Esos valientes, hermanos, que le luchan sin mirar ninguna dificultad, así como los soldados los condecoran cuando llegan con alguna discapacidad, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre quedó con una discapacidad, pero porque tenía un valor más grande que cualquier otro que andaba de pie. Y sabe que el valor no se te quita aunque andes en silla de ruedas, porque el que es valiente muere valiente. ¿Amén? Así que, hermano, luche hasta la muerte. Camine con Cristo, reciba lo que el Señor le da, hermano. Y si el diablo le hiere, sufre penalidades, Jesucristo es nuestro sanador. Él puede levantarte aún de entre los muertos, hermano. Así que no importa lo que pase, hermano. Él ha sufrido, gloria a Dios. Él sufrió primero. Hermanos amados, me gusta mucho Romanos 8:17. Dice, y sí, hijos, también herederos. Amén, ¿lo tiene? Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces padezca con alegría, hermano. Hermanos, cuando el diablo le venga a molestar, padezca con alegría, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no mire a su hermano nunca como un enemigo. Si tiene que hablar, hable. Si tiene que decir, diga, pero nunca como un enemigo, porque el enemigo se llama Satanás, el diablo. Somos un cuerpo. Le voy a pedir que haga algo. Mire, estamos aquí, somos bastantes. Le voy a pedir que haga algo. Agarre su brazo y crúcelo con el hermano que tenga al lado. Si no tiene a nadie, acérquese a alguien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como quieran, parado, sentado, como quieran, como le haga a usted. Si están cómodos sentados, pues siéntense. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, así es el cuerpo. Está unido. Estar juntos, yo estoy al lado tuyo, pero no tenemos nada que nos una. Ese vínculo que usted siente, ese brazo, yo quiero que usted entienda que es el vínculo del amor. Amén. El amor de Dios que nos ha unido. Que somos diferentes, venimos de países diferentes, edades diferentes, historias diferentes, pecados diferentes. Pero en Cristo somos uno, porque el amor de Dios nos ha unido. Y ese bracito que usted tiene al lado es el bracito de alguien que Dios amó y redimió y que es importante para él. Cuídelo, porque su papá se lo va a demandar. ¿Amén? Suelte a su hermano y dele un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! Hermanos, un buen soldado recibirá la recompensa. La primera recompensa que va a recibir es si sufrimos con Cristo. El que vaya a sufrir por su gusto por ahí, el que por su gusto padece, vaya al infierno a quejarse, hermano. Pero si sufres por Cristo, hay paga. Hay paga, hermano. No hay soldado a sus propias expensas. Y el Señor cuida de los suyos. Ni siquiera una ave va a caer sin su consentimiento. Así que, hermano, luche hasta perder la vida si es necesario. Hermano amado, dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. Verso 5 del capítulo 3. Después de haber peleado, después de haber estado en la guerra, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tome las que van en serio. Dice así. ¿Lo tiene? Aleluya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Y hoy el Señor te lo dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hermanos, el Señor te va tomando las medidas. Mientras más padecimiento, Él te toma las medidas y te está haciendo tu vestidura a medida. Y te están esperando. Y tienen tu nombre. Y el Señor está en la presencia. Ahí esperando que tú llegues. Y en aquel día te dirá, bien hecho, siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Y ahí está la ropita blanca esperándote. Y el Señor dice, ahí llegó. Yo estaba esperándole. Y ahí va a decir tu nombre. ¿Amén? Se supe lo que padeciste, pero bien hecho. Entra en el Señor. Entra en el reposo. Dice, bien hecho. Y ahí va a decir, imagínate al Señor mismo, el Creador del cielo y la tierra, diciendo, hey, entra, vístanla. ¿Amén? Vale la pena luchar, hermano. solo por ese momento. Solo por ese momento de estar delante del Señor, que se confiese tu nombre, que el mismo Dios te mire y te vista, te diga, entra. Gloria al Señor. 3:21. Después de que te han vestido y te han puesto bien bonito. Verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pablo decía que habían unos que buscaban lo suyo propio. ¡Pobres hombres! ¡Pobres hombres robados por el diablo! ¿Cómo vas a buscar las cosas tuyas propias con egoísmo y te estás perdiendo todo lo que te estoy diciendo? La bendición del Señor, que el Señor te reciba en su gloria, que diga tu nombre, te vista y luego te siente con Él y te diga, ven, siéntate aquí, como yo he vencido, tú has vencido, siéntate conmigo. Vale la pena luchar, vale la pena amar a Dios y amar su obra y luchar como un buen soldado. Sufre penalidades porque hay recompensa. No te enfoques tanto en las cositas que acá hay en el mundo, que acá se van a quedar, porque desnudo entraste y desnudo te vas. El carrito, la casita, el dinerito en el banco, eso ahí se queda, hermano, y se lo come la polilla. Hermano, si los museos no conservan los autos, se los come el óxido, hermano. Yo siempre digo esto, mire, cuando yo he ido a veces a los junkyard donde venden las partes de los autos, usted ha visto que acá en Estados Unidos hay lugares donde hay miles de autos para sacarle las partes, ¿no? Y he entrado a esos lugares y miro a veces Mercedes-Benz, BMW, Audis. He visto autos costosísimos ahí en desarmadero. Alguien dijo, esto ya no sirve. Una compañía de seguros, él lo mandó ahí. Y yo miro ese auto y digo, pensar que alguien quizás trabajó y dejó de ir a la iglesia, dejó de atender a su esposo, a su esposa, por ese dinero. Hubo gente que estafó por ese auto que ahora es basura. Hubo gente que se prostituyó por ese auto que hoy es basura. Que le dieron un gran valor y es basura. Y al tesoro de los cielos que Dios le promete lo consideran por basura. Por eso Pablo dice, todo lo que este mundo ofrece, todo lo que yo tenía por ganancia para mí es basura, a fin de ganar lo que él da. Tenga ese sentir de Pablo, que Pablo le trata de transmitir a esto y se ve que se lo transmitió a Timoteo y hoy en el nombre de Jesús se lo transmito a usted. Trabaje por lo que no perece, hermano. No ponga la mirada en lo de acá porque lo de acá se va. Hermanos, vamos a recibir una corona, Apocalipsis 1:10. Amén. Y el Señor nos dice, y yo estaba en el Espíritu, dice acá la palabra de, por boca de Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran trompeta como voz, una voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias y menciona a las iglesias. Y comienza a hablar, hermanos, y usted comienza a ver la descripción del Señor y usted fíjese todo lo que sucede y cuando termina la descripción del Señor y cómo se ve con su gloria y menciona cómo está Él, nosotros quedamos empequeñecidos y luego llegan a aparecer un poco más adelante los ancianos que se sacan la corona y la tiran delante del Señor. Cuando miras la gloria del Señor, la magnificencia del Señor, la preciosa presencia y hermosura del Señor, relatada acá, nosotros nos empequeñecemos, hermano. Y esa corona que la palabra del Señor nos dice que vamos a recibir y que vamos a tener con nosotros, nosotros la vamos a tirar delante de Él. Por eso, hermanos amados, quiero terminar diciéndoles qué es lo que no es un soldado también. La Biblia en el libro de De Hechos, capítulo 19, menciona a unos exorcistas ambulantes. Cuando les fueron a hacer frente al diablo, ¿qué pasó? El diablo les cayó encima. ¿Eran soldados eso? Andaban hablando del ejército y del dueño del ejército, pero no eran soldados. La Biblia habla de algunos que llegaron en aquel día, Mateo 7, y le reclamaron que habían trabajado y que habían echado fuera demonios, que habían hecho esto y lo otro, y le dijo, no sé quiénes son. Hermanos, y por último, los que Pablo declara que no eran soldados porque buscaban lo suyo propio. Nosotros no somos esa clase de soldados. Nosotros somos como Timoteo. A eso el Señor nos ha llamado. Por eso yo quiero llamarle ahora a usted a que tome la decisión de ser un soldado de Jesucristo que busca la gloria de Dios y sobre todas las cosas el amor del Padre. Amar a Dios y amar al prójimo con el amor de Dios. Si usted hoy ha sentido en su corazón el ánimo del Señor de tomar una decisión, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que usted en ese lugar donde está, hable con el Señor. Hable con el Señor. Y dígale al Señor lo que has descubierto. Quizás te has identificado con Timoteo y tú dices, yo quiero ser así. Pero quizás tú sabes en lo profundo de tu corazón que has estado buscando lo tuyo propio. Quizás en lo profundo de tu corazón tú sabes que has estado haciendo cosas que no son. Haciendo cosas que no corresponden como aquellos a los cuales está dirigida la carta. Pero hoy, este precioso Señor al que servimos te está llamando. Cierra tus ojos, por favor. Te hablo a tu corazón y a tu espíritu ahora. Quiero hablar a lo profundo de tu ser. Este Señor precioso al que nosotros amamos y servimos está invitando a que todo mundo que declare que es su Hijo, todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor, decida vivir como un soldado valiente, esforzado, que ama a su Señor y ama a su reino, que no busca lo suyo propio, que no es cobarde, que no escapa, que busca cuidar a sus compañeros, porque los ama también, que sabe que no puede andar solo, como los exorcistas ambulantes, que sabe que tiene un Señor y tiene una iglesia que ha establecido su Señor con autoridades que debe de tener como siervos que Dios le ha puesto para ayudar. Si tú eres una persona que has decidido hoy hacer ajustes y has entendido estas cosas, yo te pido que ahí donde tú estás te pongas de pie. Ponte de pie, ahí donde tú estás, tú dices, yo voy a hacer ajustes. Yo hoy tomo decisiones. Pero mira que si te pones de pie, el Señor está mirando. Porque dice la Biblia que donde hay dos o más reunidos, ahí está Él. Así que yo ahora quiero pedirte que tú ahí que estás de pie, con tus ojos cerrados, levantes tu mano al cielo y le digas a nuestro Señor, ¿cuánto le quieres servir? Dilo con tus propias palabras. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero servirte. Yo tomo la decisión ahora de no ser una persona normal, común y de esas que andan por ahí diciendo que te conocen. Yo quiero ser, Señor, un soldado especial, un Josué, una Débora. Yo quiero ser una persona a la cual tú levantes para marcar la diferencia. Yo quiero amarte hasta perder la vida. Yo quiero servirte todos los días que me des de vida. Y Señor, solo te pido que me ayudes a serte fiel. Ayúdame, porque si me dejas no puedo. Levanta tu mano y dile, confiesa tu debilidad. Dile, Señor, si tú me dejas yo no puedo. Señor, ayúdame para que yo pueda tener el honor de estar delante de ti y ser vestido con vestiduras blancas y escuchar mi nombre de tu boca y que en tu libro esté mi nombre y no sea borrado. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido eso para mí. Y te pido que mis hermanos y hermanas, aquí y en otros lugares, sean fortalecidos por ti, para que puedan también ser soldados firmes en su puesto, que te amen a ti, que amen tu reino y que amen tu gente y al perdido. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a la indiferencia. Renuncia, hermano, dile, yo renuncio a la indiferencia, renuncio al pecado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.